Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una vez pasadas las elecciones de Castilla y León, pues entramos en el tiempo del análisis, de las negociaciones y, por supuesto, también de las estrategias. Y aquí es donde los partidos van a mirar todo con lupa, porque cualquier movimiento, cualquier pacto en esta comunidad, pues va a tener sus consecuencias en próximas elecciones. Estamos a mitad de legislatura y ya todo se lee en clave nacional. Para empezar, aunque el Partido Popular ha ganado las elecciones, el resultado no es ni mucho menos el que esperaban. Pensaban hacerse un Ayuso y se han quedado bastante lejos de lo que consiguió la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué supone eso? Pues que van a tener que pactar con Vox. Por mucho que Fernández Mañueco diga que van a intentar gobernar en solitario, aquí la única salida viable sería que el partido de Santiago Abascal entrase en la Junta de Castilla y León. Y aquí es donde viene el problema. ¿Le conviene al PP pactar con Vox? Pues es lo que están deseando, desde luego, desde la izquierda. Tener otra foto de Colón y tener así hecha la campaña para los próximos 2 años. Y eso lo saben precisamente en el Partido Popular, que en los últimos meses pues han intentado desmarcarse todo lo que han podido y un poco más precisamente del partido de Santiago Abascal. Fue el propio Pablo Casado el que en octubre pasado le dijo a este en el Congreso que hasta aquí habían llegado, que con Vox ni agua. Bueno, pues como no quieran pactar con ellos, y hay muchos populares que desde luego no quieren, se pueden encontrar con la amenaza de tener que ir a unas nuevas elecciones, que sería para el PP como pegarse un tiro en el pie, porque entonces Vox se dispararía muchísimo más. Hay muchos análisis que hacer, muchas puntadas que dar, y para ello, pues hoy hay reuniones importantes. Por un lado, Fernández Mañueco ha reunido en Valladolid a su comité ejecutivo, insiste en que va a intentar gobernar en solitario y además que las negociaciones de Castilla y León se hacen desde Castilla y León. A ver qué dice esta tarde, sin embargo, Pablo Casado en la reunión de su ejecutiva, porque lo que se juegan es mucho. Y otra consecuencia de la victoria pírrica del PP es que la maquinaria electoral se ha detenido en Andalucía. Si Mañueco hubiera conseguido la mayoría absoluta o se hubiera acercado, ten por seguro que se habrían convocado ya mismo elecciones para la Junta de Andalucía, aprovechando la inercia de Castilla y León. Pero, como ha contado esta mañana Carlos Herrera, Juanma Moreno ha descartado esos comicios.
Al ganar Mañueco, pero no tener el escenario que buscaba, que era el de Díaz Ayuso, Moreno Bonilla se tienta la ropa. Mira con temor a eso que ha pasado, porque un adelanto no muy justificado, dice Moreno Bonilla, tiene mucho peligro. Tiene un escenario que podría parecerse al de Madrid de Ayuso. Digo que podría parecerse. Pero no quiere ponerlo en peligro con pasos en falso. Si no se bloquea el Parlamento, Moreno Bonilla tiene 8 meses para absorber al electorado de Ciudadanos, contener a Vox en una política de un gobierno por el que nadie daba un duro, ¿eh?
Estamos hablando del PP porque su posición no es fácil, pese a haber ganado las elecciones, pero no hay que olvidar que quien se ha pegado realmente el batacazo ha sido el Partido Socialista. Hoy también se reúnen los socialistas de Castilla y León después de que desde Ferraz desautorizaran al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ayer apuntaba una posible abstención de su partido para que Mañueco gobernara en solitario y que así no entrara Vox en el Ejecutivo Autonómico. Bueno, pues de facilitar las cosas al PP, nada de nada, dicen desde la dirección socialista. Prefieren esperar a que los populares muevan ficha con Vox o no, y a partir de ahí diseñar su estrategia. Una y 4 minutos de la tarde. En este momento tenemos también una noticia de última hora que contarte. Ha naufragado un barco con base en Marín, en Pontevedra, y se ha hundido en las costas de Terranova, en Canadá. Desde Galicia, Pablo Romero, última hora, ¿qué más se sabe?
La subdelegación del gobierno en Pontevedra puede confirmarnos 3 supervivientes a esta hora en ese barco en el que iban a bordo 22 tripulantes, de los que 12 eran españoles. Hay confirmación de cadáveres, pero se desconoce el número de momento, y según fuentes de la subdelegación, la alarma saltó en aguas de Terranova, donde estaban especialmente complicadas. Se han movilizado varios barcos y también el helicóptero de salvamento, y a la espera de más información, hay al menos 3 personas supervivientes que se divisaron ninguna de las balsas salvavidas. Otra de ellas estaba vacía.
Esa es la última hora. Ha naufragado un barco gallego en las costas de Terranova, en Canadá, con 22 tripulantes. En este momento se sabe que hay 3 supervivientes. A bordo de ese barco viajaban 12 españoles. Vamos a seguir muy pendientes de esta noticia que acabamos de conocer. Y en cuanto haya más novedades, por supuesto, te la contaremos. Como también te vamos a contar otras noticias destacadas de este martes. Lo hacemos ya con la ayuda de Ángel Correas.
En el Día Internacional del Cáncer Infantil, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha escrito un mensaje en su perfil de Twitter con sus oraciones por los niños enfermos y sus familias. Afirma que duele saber que una persona padece cáncer y si se trata de un niño, todavía más. Y aunque la cura ha avanzado, son muchos los pequeños, dice, que van al cielo antes de lo esperado. Y en la vejez seguirán dando frutos, el lema que ha elegido el Papa para la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, que se celebrará el 24 de julio. Es una invitación a considerarlos un valor a la sociedad cuya experiencia puede ayudar a construir un futuro más solidario.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta noche en la Champions, París Saint-Germain, Real Madrid.
Es a las 9 en el Parque de los Príncipes, sin todas las estrellas a pleno rendimiento. Van a jugar seguro Mbappé y Messi, Neymar en principio suplente, y en el Real Madrid casi seguro con Benzema, que ayer dijo que si estaba en París era para jugar. La decisión final, dice Ancelotti, que es del entrenador.
Yo creo que soy el último. Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado y después hay la sensación que tiene el jugador. Y después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, es un mes que, casi un mes que no juega, pero es Karim. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
Y el sonido del día es para Djokovic, que en una entrevista para la BBC ha dicho que no se quiere vacunar y que asume el riesgo de no jugar grandes torneos.
Sin estar vacunado a día de hoy, no puedo viajar a la mayoría de torneos y es el precio que estoy dispuesto a pagar.
¿Estás preparado para dejar pasar la oportunidad de ser el mejor tenista de la historia?
Sí.
Si esto significa perderse Roland Garros, ¿es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Y si significa perderte Wimbledon este año, es el precio que estás dispuesto a pagar?
Sí.
¿Por qué Novak? ¿Por qué?
Porque los principios de las decisiones que tomo sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título.
A las 8:30 contamos en el tiempo de juego el Paris Saint-Germain Real Madrid.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Arrancamos este mediodía pendientes de esa última hora que te avanzábamos hace un momento. Se ha hundido un barco gallego en las costas de Terranova, en Canadá, con 22 tripulantes a bordo. Se sabe que entre ellos había 12 españoles y, de momento, también se conoce que hay 3 supervivientes. Se ha rescatado a 3 personas con vida, pero también la última hora dice que habría varios fallecidos. Bueno, estamos muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen sobre este naufragio, pero tenemos que contarte más cosas. Mira, hasta ahora para poder acceder a la Policía Nacional se requería una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 en el caso de las mujeres. Sin embargo, este requisito ya se ha eliminado. Ya no se necesitará superar esta altura desde la próxima convocatoria, es decir, a partir del próximo año, a partir de 2023. Este requisito era muy controvertido en nuestro país, ya que, bueno, muchas voces apuntaban a que fomentaba sin duda la desigualdad. David Sotelino lleva más de 30 años siendo entrenador personal y preparando precisamente a opositores a policía.
La altura media de una mujer española está en 1,62, es decir, solo 2 centímetros por encima de lo que se solicitaba. En cambio, la altura media de un hombre es el 1,74, es decir, está 9 centímetros por encima. 2,39.
Las diferencias eran muy claras, pero a partir de ahora ya no existirán. Solo se tendrá en cuenta para determinadas unidades especiales, como por ejemplo las unidades antidisturbios o los GEO. David cree que esta medida no representará un cambio muy importante a la hora de ejercer la profesión.
Va a haber más solicitudes, más instancias, más gente que se presenta. Realmente, pues eso, en el ciclo en el que estamos, que la altura fuese un condicionante, no sé por qué se rige esto. No, yo considero que para la labor de un policía... policía nacional no va a ser condicionante el que sea más alto o más bajo, más alta o más baja.
Pues con este cambio, eliminando la altura, la Policía Nacional se equipara a la mayoría de los cuerpos de policía de países europeos como Francia, Italia, Reino Unido o, por ejemplo, también Alemania. Pero este requisito en la estatura no solamente ha sido el único que se ha eliminado las pruebas de acceso a la policía. Desde el año que viene tampoco existirá el controvertido test de ortografía, que hasta ahora era necesario siempre superar para poder entrar en el cuerpo. Ya sabes que en los últimos años, pues esta prueba ha generado muchísima polémica, muchísimos titulares y ha despertado también muchísimas críticas, tanto por parte de los sindicatos como de los aspirantes, pues que han presentado muchísimas impugnaciones porque no estaban de acuerdo con esas preguntas que decían que no tenían ningún sentido, que eran complicadísimas o que realmente no hacían falta para poder acceder a un cuerpo de policía. Bueno, vamos a hablar a continuación con José Manuel Medina. Él tiene 24 años y se está preparando para estas oposiciones a Policía Nacional. La última vez que se presentó fue el año pasado y suspendió precisamente esta prueba de ortografía y, por tanto, no pudo acceder a una plaza de policía. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos en qué consiste esta prueba de ortografía que fallaste y que, como decíamos, pues tanta polémica, ¿no?, ha generado en los últimos años.
Sí, bien, pues la prueba consiste en determinar si en 8 minutos 100 palabras aleatorias forman parte del diccionario de la Real Academia Española. No si existen como tal, sino si forman parte concretamente de la RAE.
O sea, pero esto es un poco como pasapalabra al final, ¿no, José Manuel? Es como presentarse al concurso de televisión, ¿te tienes que saber todo el diccionario o qué?
Exactamente. El diccionario, pues yo creo que consta de 80 y pico mil palabras.
88.000 creo que son, ¿sí?
Sí, exactamente. Y es algo difícil, considero, y que en 8 minutos determinas si esas 100 palabras, con la presión aparte de lo que conlleva la oposición, Es algo duro.
Es decir, para superar una prueba, para acceder a una plaza de policía, teníais que superar este test ortográfico en el que teníais que diferenciar en un tiempo de 8 minutos entre si la palabra estaba o no en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, y corregirla si estaba escrita mal. Pero claro, la pregunta es, José Manuel, ¿cómo se prepara uno para esta prueba, pues teniendo en cuenta que el diccionario cuenta con esas 88.000 palabras de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Es que es imposible preparar esta prueba.
Es muy difícil. Yo creo que la clave máxima que tiene que tener un opositor, bueno, ya que la han eliminado la prueba, pero leer mucho, leer sobre todo mucho, 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 escribir muchísimo y sobre todo tener mucha suerte. Creo que era la cosa que más podía equilibrar la balanza, la suerte.
José Manuel, hace 2 semanas te volviste a examinar. ¿Cómo fue en esta ocasión el examen de ortografía?
Pues bastante parecido, yo considero, al del año pasado, pero tengo buenas sensaciones. Y ya dependiendo también de ciertas preguntas que con posible impugnación,
¿sí?
Pero creo que sí. Que puede,
o sea, los recursos y las impugnaciones también se han producido, ¿no?, en el último examen, en el de hace 15 días.
Exactamente. En principio, la división de formación, que son los que se encargan de corregir, poner el examen y demás, el 28 de febrero es cuando salen los resultados definitivos y salen si se han impugnado ciertas palabras o no. Pero hay 3 que supuestamente estaban bien escritas, pero realmente estaban mal escritas. Entonces la corrección ahí tuvo un problemilla. Pero
oye,
el 28 es cuando lo sabremos.
Bueno, os quedan unos días todavía de angustia, de incertidumbre, para saber si habéis pasado esa dichosa prueba de ortografía o si no. Ojalá, José Manuel, sea que está de sí. ¿Os va a facilitar la vida a los opositores la retirada de esta prueba tan controvertida?
Yo creo que sí, porque realmente la prueba de ortografía considero que no mide la capacidad ortográfica o gramatical que puede llegar a tener un opositor, sino es una prueba más criba, más de hay que sacar gente del proceso selectivo, y creo que no tiene una relevancia y una importancia real sobre lo que se busca a nivel de trabajo policial.
Hombre, hay que saber escribir, hay que conocer la gramática, hay que tener una cultura general, eso nadie lo duda, pero desde luego esta prueba tan concreta, tan particular y en un tiempo tan, limitado, además, esos 8 minutos para saber si unas cuantas palabras pues están dentro de las 1.088.000 que forman parte del diccionario de la RAE. Bueno, pues el 28 de febrero te preguntaremos, José Manuel, a ver si ha habido suerte. Has superado este test, te deseamos toda la suerte del mundo, que lo pases, que lo superes y que puedas entrar en el cuerpo de la Policía Nacional. Gracias, José Manuel, mucha suerte.
Muchísimas gracias, Fila. Buenas tardes.
Bueno, si has estado mirando coches últimamente con la intención o la necesidad de cambiar de vehículo, sabes de sobra que la cosa está complicada, Seguimos con escasez de coches nuevos por el embudo en el comercio mundial y también por la falta de microchips. Seguimos también con una alternativa, los coches eléctricos, que todavía no convencen del todo y que además el verdadero problema es que son caros, son realmente caros. Y sumamos también la subida del impuesto de matriculación desde el pasado 1 de enero. Curiosamente, la venta de coches nuevos ha bajado un 20% el pasado mes de enero, pero se ha recaudado más por este impuesto. Bueno, con todos estos factores, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Con todo esto, lo que estamos comprobando es que está creciendo los coches de renting, el alquiler, podríamos decir, a largo plazo. ¿Esto es rentable, Susana?
Bueno, pues económicamente, para contestar, hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero es saber que se trata de un alquiler, es decir, que después de que se cumpla el contrato, normalmente suele ser de cuatro años, el coche no es nuestro. Desaparece ese concepto de propiedad que tan arraigado tenemos en España. Y ese dinero, por tanto, es a fondo perdido. Ahora bien, puede ser una buena opción porque, por lo general, no hay que dar una entrada, no hay que hacer un desembolso inicial de varios miles de euros, que en ocasiones no se tiene. Se trata de pagar una letra mensual y se tiene la oportunidad de tener un coche de gama más alta que si lo comprásemos, que para muchos es muy atractivo. Hay otras ventajas, nos las cuenta Javier, que ha utilizado el renting para su primer coche.
Te ata un poco el que decidas si te vas a comprar un híbrido ya o te vas a comprar un gasolina, un diésel. Me pareció la mejor opción, así en un futuro poder elegir con más frialdad y analizando con un poco más de perspectiva qué es lo que va a pasar con los vehículos.
Y Pilar, hay que saber que el renting también incluye los mantenimientos, averías, coche de sustitución y el seguro a todo riesgo, que para muchos es una tranquilidad.
Bueno, pues sí, que incluya todo eso, pues es algo que te quitas de encima, pero sí es verdad que luego, bueno, pues tiene también sus contraprestaciones, que al final, si te quieres quedar con ese vehículo, pues tienes que aportar una suma de dinero también, que es importante. Gracias, Susana. Eso está pasando en nuestro país. Cada vez las cada vez está creciendo más los coches de renting que nos ha explicado nuestra compañera Susana Moneo. Por cierto, otra cosa, los españoles de media tenemos en nuestros móviles 35 aplicaciones descargadas. Pero sobre esto te queremos preguntar hoy, ¿cuántas aplicaciones tienes tú en tu teléfono? ¿Las utilizas todas o las tienes ahí medio olvidadas? ¿Cuáles son las más curiosas que tienes? ¿Cómo te manejas con ellas? Pues queremos conocer tu experiencia. Déjanos, como siempre, tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hemos apostado por Castilla y León y hemos ganado las elecciones.
¿Dónde ponemos el foco? Porque en función del ojo crítico con el que se vean los resultados de cada uno de los partidos, el foco se pone en un lugar, en otro, en el que gana, en el que pierde, en el que gana porque gana por poco, el que pierde porque antes había ganado.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El Partido Socialista y desde luego yo como candidato no hemos conseguido el objetivo que era ganar.
El PSOE pierde 100.000 votos. Se consuela celebrando que en Castilla y León no se ha producido el fenómeno de Madrid, la realidad.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una de las fotografías que más nos ha llamado la atención a todos, yo creo, en los últimos días es esa foto de Vladimir Putin y Emmanuel Macron reunidos en el Kremlin en una enorme mesa. Una enorme mesa, de una gran longitud, cada uno en una punta además de la mesa. Se trata de un mueble de gran valor, lacado en blanco, y que precisamente el gobierno ruso en el Kremlin lo escogieron para garantizar la distancia de seguridad debido al coronavirus. Bueno, la imagen de los dos mandatarios reunidos ahí, Putin y Macron, pero a tanta distancia, pues ha recorrido el mundo y además parecía una metáfora de lo alejadas que están sus posturas políticas. Sin embargo, esta fotografía esconde un enigma que se encuentra en una empresa de la localidad valenciana de Alcácer. Se trata de una fábrica de muebles que fue la encargada de construir esta mesa para el Kremlin. Desde el año 2002 hasta el 2006, pues proveyeron al gobierno ruso de muchísimas piezas de mobiliario. Vicente Zaragoza fue precisamente el encargado de construir muchas de ellas. Vicente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió este encargo tan especial? ¿Cómo se pusieron en contacto desde el Kremlin con vosotros?
Nosotros estábamos muy introducidos en Rusia y en todas las antiguas repúblicas soviéticas, y entonces nos entró el encargo para hacer algo que se salía de nuestra ruta, pero saliste con toda la energía para realizar. No hay solo una mesa, hay muchísimas mesas y hay muchísimas cosas dentro del Kremlin, y entonces concretamente gracias a mi hijo mayor, Vicente Zaragoza Zaragoza, que es el que tenía relación, tiene un don especial en la cual entra la relación, se comprometió a hacer las cosas y después dijo, papá, esto hay que hacer. Y pues al toro, hay que hacerlo.
Oye, Vicente, la mesa pequeñita no es, desde luego, es que nos ha llamado a todos muchísimo la atención. ¿Es la mesa más grande que habéis fabricado?
Nosotros, no, hemos hecho una más grande.
¿Más todavía?
Pero esto es, estamos preparados para todo. Es una industria muy preparada y además cuando viene un reto de estos, sacas la ilusión, sacas toda la fuerza para hacerla y toda la responsabilidad y la... Hay más grandes y más complicadas y
Oye,
más bonitas.
Vicente, ¿tú te acuerdas cuánto mide esta mesa? ¿Cuáles son los materiales? ¿Te acuerdas de eso? ¿De qué está hecha la mesa?
Sí, hombre,
¿qué tipo de madera?
La mesa es madera de haya de los Alpes, de la parte de la sombra. Los árboles, cuando crecen al sol, crecen muy deprisa. Y el árbol que crece a la sombra crece más despacio, lo sabes porque el árbol marca los años, y entonces es noble y tiene más densidad. Esta fábrica tiene que trabajar con ese producto, porque sin eso no puede llegar ahí. Entonces, a partir de ahí, tiene un macizo alrededor y al medio es como un sándwich, porque no hay nada, un sándwich chapando y fraguando, porque tienes que llegar a esas medidas. Tienes la instalación apropiada con un buen material y con una buena, todo material. Y después viene la profesión. La profesión del equipo que tienes tú, que no tienes ningún problema, más que el problema que es una cosa especial. Pero que, lógicamente, nosotros hemos hecho cosas más difíciles. No nos preocupaba de eso. Era hacerlo y que saliese bien. Porque si no sale bien, ¿a dónde vas?
Claro, eso es fundamental, ¿no? Pero Vicente, cuando diseñasteis la mesa, ¿fue un diseño propio, vuestro? ¿O desde el Kremlin os marcaron algunas directrices, querían que la mesa fuese? Porque se ha publicado que la mesa mide algo más de 4 metros.
Eso no es nada, eso es normal. Eso para nosotros es normal. El diseñador nuestro, que es su padre era una institución, y él también. Y esto ha habido que sacar todo el diseño y toda la cosa. Repito la palabra, Ramón, Manolo Ramón Mestre, que ahí es donde se hizo el primer diseño y cómo había que hacerlo.
Oye, no sé cómo os quedasteis cuando de pronto esa fotografía empieza a aparecer en todos los medios de comunicación. Vemos a los dos mandatarios reunidos en esa mesa enorme que tantísimo nos ha llamado a todos la atención. ¿La reconocisteis de manera inmediata, claro?
Bueno, por Dios, yo miro los defectos, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Hay defectos en la mesa? No me digas, Vicente, que la habéis hecho vosotros.
Yo sí. Pero yo siempre miro los defectos para mejorar.
Bueno, eso está muy bien, ser siempre autocrítico seguir mejorando y seguir haciendo mejor las cosas vez.
Yo te lo garantizo que lo primero que miré fue los defectos que miraba. Y veo los defectos porque, lógicamente, está en mí, no está en otra parte. Yo tengo que ver lo que yo no he llegado a hacer, que tengo que realizar, que tengo que hacer mejor, te lo digo de verdad. Yo, satisfecho, pues sí, en aquel momento que la hice. Ahora lo veo y
igual lo harías de otra manera, pero bueno, eso nos pasa también a todos, ¿no? Que cuando revisamos las cosas que hemos hecho en el pasado, pues dices, oye, a lo mejor esto lo hubiera hecho de esta manera o de esta otra, ¿no?
Exacto. Tú mismo, como periodista,
claro,
no eres perfecta.
Claro.
Tienes, pues lo mismo es más a mí, en mi profesión.
Oye, Vicente, una última pregunta. Además de para el gobierno ruso, habéis trabajado, no sé, para el gobierno de España, para Moncloa, para otros mandatarios, cuéntanos.
No, para mandar Uzbekistán, el presidente tiene una cocina que yo me gustaría hoy fotografiarla, una cocina comedor.
¿Pero cuál, el presidente de España, Pedro Sánchez, en Moncloa?
Uzbekistán, no, de Moncloa no, Uzbekistán.
Ah, de Uzbekistán. Uh-huh.
Uzbekistán. Le hicimos una cocina que Dios, allí se perdía, pero el comedor es precioso. Y para hacer esto, que es chapa de olivo, del olivero, de la parte esta que tú ves, cuando ves un olivero, mira lo que sale de la tierra, de ahí se saca la chapa. Y eso hay que hermanar y tener todo el dibujo igual, si tiene 40 metros, que todo sea igual. Eso es muy difícil, pero esto es un reto de un fabricante. Y entonces tiene que hacer esto y hacer, falsificar las ventanas, hacer una, porque cuando montas tienes que hacer las ventanas. Esa mesa a mí me gustaría verla, porque yo ahí sí también dejé mi majo. Esto era lo mío, esto era un mal toro que había que torear, y lo toreé.
Y seguramente, vamos, que te hubieras llevado las dos orejas y el rabo, porque seguramente que la mesa pues es pura artesanía.
Te digo una cosa, como humilde que soy.
Sí, sí, dinos, Vicente.
Me llevé la satisfacción de hacer algo importante. Lo demás me da lo mismo.
Vicente, veo que te emocionas, ¿eh?
Claro, porque yo soy español.
Bueno, pues desde luego...
Soy valenciano y estoy en Alcácer.
Es un orgullo para ti, como artesano que eres de la madera. Y es un orgullo para todos que esas mesas y esos muebles que fabricáis con tanto esmero, con tanto cariño, con tanta delicadeza, desde vuestra fábrica valenciana, pues se estén exportando a todo el mundo. Vicente Zaragoza, que ha sido un placer charlar contigo, que tu mesa se nos va a quedar a todos en la memoria, como esa gran mesa que a todos nos gustaría tener en casa para que cupieran siempre todos nuestros invitados.
Repito, hay mejores y más bonitas.
Bueno, pero esta se ha convertido en famosa. Vicente Zaragoza,
bueno,
gracias.
Pues vamos a sacar la otra.
Venga, a por la siguiente y te volveremos a llamar, Vicente. Un placer, Vicente.
Muchas
gracias.
Es un placer para mí hablar contigo. Gracias.
Bueno, pues ya tienes más información de dónde y cómo se fabricó esa mesa que ha dado la vuelta al mundo, la mesa que se hacía famosa la semana pasada, tras publicarse esa fotografía en la que veíamos en un extremo al presidente ruso Vladimir Putin y en el otro, a más o menos 4 metros de distancia, pues al presidente francés Emmanuel Macron, reunidos pues para intentar, por esa vía diplomática, poner fin a esa tensión creciente entre Rusia y Ucrania. Cosas que te contamos aquí en Mediodía. Enseguida, muchas más. Un nuevo repaso a la actualidad a 1:30. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos muy pendientes de las costas de Terranova, en Canadá. Allí varios marineros habrían muerto tras hundirse el barco gallego Villa de Pitancho, con base en Marín, en Pontevedra, con 24 tripulantes a bordo. A esta hora sabemos que varios marineros han fallecido, pero de momento se desconoce el número exacto. Hay 3 personas que han podido ser rescatadas, como ha confirmado ya la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Trasladarles que el Gobierno sigue con inquietud y preocupación las tareas de búsqueda y de rescate de la tripulación, que estamos en coordinación y en permanente contacto con estos servicios de rescate, que les puedo confirmar que se han rescatado 3 tripulantes, pero que no puedo añadir ninguna otra información.
Bueno, Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, que no daba más información y pedía también prudencia por las familias. Bueno, pues en Mediodía vamos a seguir muy pendientes de esta noticia y de todos los datos que nos lleguen de este naufragio en las costas, como te decía, de Terranova, en Canadá. La cesta de la compra nos cuesta un 6,1% más que hace justo un año. Lo refleja el dato que ha hecho público hoy el Instituto Nacional de Estadística, y todo con unos salarios que no crecen a ese ritmo y con la luz y los carburantes que están completamente disparados. Lo peor es que nos espera moderación de precios hasta finales de este año 2022. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No indica que ya hayamos tocado techo y que las presiones inflacionistas vayan a comenzar a remitir. De hecho, para febrero esperamos un nuevo incremento.
Y ya ha terminado en Valladolid la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular. Alfonso Fernández Mañueco insiste en gobernar en solitario con sus 31 escaños y habla de que no va a llegar a un pacto con Vox. Es más, ha vuelto a insistir en la idea que le transmitía ayer aquí en COPE a Carlos Herrera. Mañueco le decía que las negociaciones de Castilla y León se hacen desde Castilla y León.
Todas las hipótesis de gobierno pasan por el mismo sitio. Por esta sede, por el Partido Popular de Castilla y León. Y vamos a tener la inteligencia y la moderación para dar un gobierno a esta tierra.
Pues en unos minutos se van a reunir también los socialistas en Castilla y León tras el varapalo de su candidato, de Luis Tudanca, que ha perdido 7 escaños en los comicios de este domingo. Y ya esta tarde en Génova se va a reunir Pablo Casado con los varones de su partido, pues para analizar también los resultados de Castilla y León, que desde luego no son ni mucho y menos los que esperaban desde el PP. Hoy, por cierto, Carlos Herrera ha contado los detalles por los que Juanma Moreno descarta adelantar las elecciones en Andalucía tras los resultados en Castilla y León, considera que cualquier adelanto electoral en este momento no estaría justificado y sería peligroso. Los andaluces irán a las urnas en otoño y solo se adelantarían a esas elecciones si PSOE y Vox bloquearan el Parlamento andaluz. Y más cosas. 8 de cada 10 casos de abusos sexuales a menores se producen en el seno de la familia. A mayor proximidad del agresor, más duran en el tiempo y las secuelas son más importantes. Natalia Ortega, psicóloga especializada, insiste en que afrontarlos es el reto principal para que no se sigan perpetuando.
Tapar esto no significa que deje de ocurrir. Al final hay secuelas, pues hay estudios también que revelan, ¿no?, que muchos agresores en la edad adulta han sido víctimas en la infancia. Entonces, si no ha habido un tratamiento o no ha habido una prevención, lo que estamos haciendo es que esto se siga expandiendo.
Y seguimos pendientes de Ucrania en una semana clave del conflicto con Rusia. Estados Unidos ha trasladado su embajada de Kiev al oeste del país y cree que el ataque ruso se podría producir esta misma semana. Hoy el canciller alemán Olaf Scholz intenta conseguir algún gesto de Vladimir Putin en su visita a Moscú, mientras países como Francia mantienen que existen todos los elementos para una invasión. Reino Unido dice estar preparado para lo peor y desde España se aconseja abandonar el país. A partir del próximo mes de mayo, el 024 será el teléfono contra el suicidio. Un número corto, también es un número gratuito y completamente anónimo, que servirá para ayudar a las personas con riesgo de conducta suicida. El Ministerio de Sanidad anunciaba el pasado mes de diciembre que iba a poner en marcha este servicio. Ahora ya ha sido publicado en el BOE y tras asignar un operador, muy pronto estará en marcha. El centro de atención de llamadas va a estar ubicado en la Comunidad de Madrid y contará con expertos y también profesionales especializados en el tratamiento y prevención del suicidio. El objetivo va a ser facilitar a las personas que llamen la información necesaria para que puedan acceder a los servicios sanitarios especializados. Este 024 se suma así a la lista de números cortos de interés social que existen en España. Es un servicio público, al fin y al cabo. El más conocido por todos es el 112, un teléfono promovido por la Unión Europea, operativo en la mayoría de los países que la integran. En España es atendido por las comunidades autónomas y funciona sin necesidad de introducir monedas si estás en una cabina telefónica, de las poquitas que ya te hemos contado aquí en Mediodía que quedan ahora mismo por nuestro país. Funciona también este número de teléfono si tienes el saldo agotado en la tarjeta de prepago e incluso en ausencia de las tarjetas SIM de los teléfonos móviles. Pero encontramos muchos más números cortos como estos de los que te estamos hablando. Por ejemplo, el 011 aporta información sobre tráfico y auxilio en carretera. El 016 es otro de los más populares, informa y asesora a las mujeres que son víctimas de la violencia machista. Y el número 065 ayuda a personas en situación de dependencia. También existen algunos números que empiezan por 116, seguido de tres cifras que prestan servicios sociales por mandato de la Unión Europea. Te pongo un ejemplo. El 116000 se utiliza para casos de niños desaparecidos y se gestiona por medio de la Fundación ANAR. Y el número 116111 presta ayuda a niños necesitados de cuidados y protección en caso de urgencia. Bueno, todos ellos son teléfonos que se marcan con mucha facilidad y que van destinados sobre todo a colectivos vulnerables. Ahora, el 024 se une a esta lista para combatir el suicidio, una conducta que se ha convertido en uno de los problemas más graves y preocupantes que tenemos actualmente en nuestro país. Bueno, el papel de la mujer en la Iglesia no siempre ha sido el que desde luego merece. Es cierto que en los últimos años, en las últimas décadas, pues esto está cambiando considerablemente. Por ejemplo, hace poco más de un año, el Papa Francisco estableció mediante la Carta Apostólica Spiritus Domini un cambio en el Código de Derecho Canónico. Desde ese momento, las mujeres pueden recibir el ministerio del lectorado y del acolitado, hasta ese momento reservados para los hombres. Era una vieja reivindicación de muchísimas mujeres que en la práctica ya venían realizando además esas tareas reservadas según las normas vigentes para los hombres. Te hablo de cosas que seguramente has visto en alguna iglesia, como que una mujer asista al sacerdote en el altar durante una misa o que lea, por ejemplo, también las lecturas. En este contexto de cambio que se está viviendo en la iglesia, pero también en otros ámbitos de la sociedad, pues la Universidad Católica de Valencia ha creado un espacio de reflexión sobre el papel de la mujer. Se llama la Cátedra de la Mujer y su directora es la teóloga y filósofa Pilar Ferrer. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Muy buenas, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal?
Muy bien, encantados de tenerte y de contar contigo para que nos cuentes muchísimas cosas. Por ejemplo, Pilar, ¿cuáles son los objetivos de esta Cátedra de la Mujer que se acaba de crear allí en la Universidad Católica de Valencia?
Bueno, pues vamos a ver, claro, como es una cátedra de la universidad, los objetivos que nos proponemos se trata de un espacio académico, ¿no? Que es, por tanto, investigación, formación y difusión de trabajo e iniciativas que vamos teniendo, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, lo que hacemos es queremos profundizar en los que son los fundamentos antropológicos para iluminar lo que es el sentido de la feminidad de la mujer, de su dignidad y la misión en el mundo. Entonces, para esto, pues tenemos un equipo de, estamos trabajando 5 personas, y hemos iniciado ese trabajo ahora. El otro día se presentó aquí en la universidad, pero tenemos un proyecto pues que lo iniciamos. Hicimos la presentación con una parlamentaria italiana, Paola Binetti, que ya trabajó el tema de liderazgo de la mujer y nos dio una conferencia sobre mujer y trabajo profesional. Pero cada mes tendremos una conferencia. El 7 de marzo tenemos otra conferencia de la profesora María Calvo, que ella es profesora de la Universidad Carlos III y que es especialista pues en el tema de la mujer, o sea, la mujer, el varón y la mujer.
Pilar, ¿por qué? También... Sí, termina, sí, por favor.
No, dime.
No, te quería preguntar por qué es necesario crear o por qué era necesario crear un espacio de reflexión de este tipo en este momento.
Bueno, yo creo que hay mucha confusión en este tema, me parece. Entonces se trata de no ser superficiales, sino tratar de estudiar a fondo pues de cómo va el tema, ¿no? Una de las cosas de los cursos que tenemos programados, por ejemplo, es cómo estamos hoy en un momento en el que la técnica está avanzada, pero tenemos una antropología débil. Entonces, claro, muchas veces no se sabe qué son las cosas. Y en este sentido es como la universidad pues ha querido... La cátedra existía hace ya unos años, lo que pasa es que prácticamente hemos puesto en marcha un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, me parece que es necesario, pues, saber, la mujer tiene una dimensión relacional respecto al varón, ¿no? O sea, que no podemos hablar solo de la mujer, sino me parece que esa relación es fundamental, porque la feminidad tiene unas características distintas de la masculinidad, pero que de alguna manera son complementarias, y me parece que hay que profundizar en ese tema, pues para saber después cuál es el papel en la sociedad actual en que estamos, porque ya digo que hay confusión, ¿no? El otro día cuando hicimos la presentación, pues bueno, la hicimos por YouTube y hubo gente desde Sudamérica, ¿no? Entonces me llamaron que si por día, por favor, una universidad de Chile, dar una clase sobre la mujer hoy, porque decía, porque mis alumnos tienen mucha confusión. Yo le dije que por supuesto, o sea, que ya se ve que es un tema que interesa a todo el mundo. O sea, después de la presentación esta, pues realmente me han llamado, me han puesto correos y tal, de la importancia que tiene ahora mismo el tema de la mujer, ¿no? Y aclararlo, ¿no? Yo creo que la universidad ahí pues ha querido crear esta cátedra para estudiar a fondo el tema, ¿no? Y para divulgar, porque no solo vamos a estudiar, o sea, vamos a hacer investigación, pues ahora vamos a traducir un libro que la profesora Paola Binetti sobre el liderazgo de la mujer, pero no solo a nivel de investigación, sino también a nivel de formación de los propios profesores de la universidad. Ahí tenemos un curso que haremos este año. Y luego también a nivel divulgativo, pues queremos, por ejemplo, aprovechar los profesores que vengan a dar una conferencia, pues grabar pequeños vídeos para difundirlo, porque en esta cultura que estamos de audiovisual, pues claro, la gente le tiene que entrar también por los ojos a los demás, y a base de esos vídeos queremos también difundir lo que estamos haciendo aquí en la cátedra.
Nos hablaba Pilar de la presentación de la cátedra, sí. Donde usted dijo que, aunque las mujeres están presentes, pues afortunadamente ya, ¿no?, en la mayoría de profesiones, todavía sí, es necesario que aporten su especificidad y su identidad como mujeres.
Efectivamente, sí. O sea, la identidad, o sea, de la mujer, Es importante y es importante estudiarlo. Ya le digo que una dimensión fundamental de la identidad de la mujer es su relación con el varón, que luego se traduce, ¿en qué se traduce? Pues en todo el tema de lo que es la corresponsabilidad en el trabajo, o sea, porque claro, la familia es importante, ¿no? Y tiene un papel distinto el padre y la madre en la familia, ¿no? Y claro, hay que desarrollar pues lo que supone el papel del padre en relación con la madre, porque a los hijos realmente les influye mucho lo que es la actuación del padre o de la madre, ¿no? Porque luego vemos pues las heridas que quedan en los hijos cuando es esa paternidad y maternidad pues no se desarrolla de modo debido, ¿no? Y hoy es necesario todo esto profundizarlo.
Pues Pilar Ferrer, directora de la Cátedra de la Mujer que acaba de crear la Universidad Católica de Valencia, gracias por estar con nosotros en Mediodía y que ojalá sea un gran espacio de reflexión. Pilar, gracias.
Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí.
Adiós, un saludo, gracias. Pilar. 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos habla de la Semana del Matrimonio que estamos celebrando en nuestro país. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Durante toda esta semana, la Iglesia en España quiere celebrar el gran bien para la humanidad, que es el matrimonio. Una vez presencié cómo un hombre ya mayor, trabajador de la construcción, frenaba en seco la típica broma estúpida de uno de sus jefes sobre la pesadez de aguantar a la mujer después de tantos años. Dios quiera que me dure mucho tiempo, porque eso es lo mejor de la vida. Como dice el Papa en su carta a los matrimonios, con motivo del año dedicado a la familia, el matrimonio es como un barco que transita por el mar agitado de la vida, un barco al que se ha subido Jesús literalmente. Por eso, para el hombre al que me he referido, estar junto a su mujer después de tantos años no era una penitencia, sino un refugio en medio de las tormentas, como escribe Francisco. En realidad, cualquier sociedad sana debería celebrar el matrimonio. Sin embargo, en nuestras sociedades avanzadas, los medios de comunicación, los intelectuales y los políticos lo maltratan de todas las formas posibles, una muestra de inclinación al suicidio muy típica de este momento histórico. Por eso, que la Iglesia celebre el matrimonio no es un gesto hacia adentro, es una auténtica profecía para el mundo. No se trata de moralismo, sería inútil y aburrido, sino de mostrar ante todos la belleza de un amor que atraviesa el tiempo y los estados de ánimo, que va más allá de éxitos o fracasos, que genera vida, que construye una casa sobre roca, un hogar donde los esposos se recuperan del extravío al que nos invitan tantas cosas. Para vosotros es imposible, dijo Jesús a los apóstoles desconcertados, pero el testimonio humilde y sencillo, amasado con alegrías y dolores de tantos matrimonios a lo largo de la historia, muestra que Dios sí lo hace posible.
Estamos contando que los españoles de media tenemos en nuestros teléfonos móviles unas cuantas aplicaciones, 35 aproximadamente descargadas. Muchas nos ayudan y otras, sin embargo, nos distraen. Esto es así, pero lo que está claro es que nos hemos acostumbrado a vivir con ellas. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Tú cuántas aplicaciones tienes en tu teléfono? ¿Las utilizas todas o las tienes ahí y no las miras prácticamente nunca? ¿Cómo te manejas con ellas? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
Yo en el móvil tengo las aplicaciones que uso. Las que no las quito todas, aunque te pagan un montón de ellas, las elimino. ¿Para qué las quieres si no sabes ni funcionar con ellas? ¿Para que te tomen espacio, para que te molesten? ¿Qué va? Ni hablar.
Yo solamente tengo la única aplicación que tengo es la del 112. Pues un día que voy de paseo, me caigo y me tuerzo un tobillo, le doy a la tecla y saben exactamente dónde estoy y de esa manera me pueden venir a auxiliar. No descargo ni una aplicación, me niego.
En mi caso tengo numerosas aplicaciones instaladas que después no uso.
Pues yo estoy mirando mi móvil y yo creo que tengo más de 35, ¿eh? Luego me voy a poner a repasar y a quitar todas aquellas que no utilizo, que serán muchas. Queremos conocer tu experiencia, mándanos tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.